historia.
Hay una que baile tan sal, el doctor me recetó. Su mini, 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 a mí me notizó. Se chilla el tanda suelta.
Todas las que pone David, su mini, mini, las tararea, mini, se las sabe. Andrea, todas. ¿Esa qué es?
Su mini, mini, a mí me notizó.
La Villa se llama.
Es un temazo, pero bueno. Su
mini, mini, a mí me notizó. ¿Quién canta eso, perdón?
Capo.
Ryan Castro.
Ryan Castro.
Y el Capo.
Ah,
sí,
el Capo. Vale. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Te recibimos siempre días. Con lo mejor que tenemos.
Qué bueno,
¿qué vas a hacer? Ya me voy acostumbrando.
A ver, estoy un poco confuso con la sección de esta semana, ¿eh?
Dime.
Voy a leer textualmente lo que me pasó Luis Millán. Por cierto, un beso gigante para Millanoski, que ya es un hombre feliz, sin dolor, sin vesículo también, pero sin dolor. Le dijiste que íbamos a hablar. 9 de agosto de 1780, Luis de Córdoba inflige a Inglaterra la mayor derrota naval en el Cabo de San Vicente. Corta los suministros a los ingleses en los Estados Unidos y acelera el triunfo estadounidense en la Guerra de Independencia. Entonces me he metido a ver Luis de Córdoba y Wikipedia, perdóname. Y no viene que apareciera él en la historia del Cabo de San Vicente. Me he metido en la batalla del Cabo de San Vicente en Wikipedia. Sí. Y pone que la palmamos con los ingleses. Entonces, estoy un poco confuso.
Vamos a ver, hubo varias batallas en el Cabo de San Vicente. Esta se produjo en 1780 entre el Cabo de San Vicente y el Cabo de Santa María. El Cabo de San Vicente es la punta sur de Portugal y el Cabo de Santa María está un poquito más hacia el Guadiana, hacia la desembocadura, hacia España, en la zona de Faro, ¿eh? Por tanto, fue técnicamente más cerca
Mira, es que ahora que dices... claro, es que la que yo he leído era el 16 de enero. Y tú hablas del 9 de agosto, joder.
Bueno, el 9 de agosto de 1780 con Luis de Córdoba, que fue una... Bueno...
O sea, esto parecía un estadio de fútbol, lo quedábamos allí cada poco para pegarnos, ¿no?
Sí, bueno, es que es la zona donde se gira, diríamos, desde el Atlántico para entrar en el Mediterráneo y ya enfocar el Golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar y, por tanto, ha sido históricamente una zona de conflicto entre las marinas francesa, española, holandesa. Bueno, haya habido una gran cantidad en el Cabo de San Vicente, Cabo de Santa María, Faro, Cádiz... Gibraltar, ha habido una cantidad de batallas impresionante a lo largo de la historia y una de las más importantes fue esta, que técnicamente no es tanto una batalla, porque fíjate, ese 9 de agosto de 1380 no se disparó un solo cañón.
Anda.
Sí. Entonces... resulta que Inglaterra había fletado dos armadas, dos flotas. Una iba destinada a llevar suministros a la India, donde ya estaba empezando a tener un peso específico muy importante Inglaterra, y otra, la más numerosa, la más importante, había sido fletada en Portsmouth para ir a llevar suministros a los ejércitos británicos que combatían en las 13 colonias en la independencia, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues España cortó esos dos suministros. En una acción de guerra realmente espectacular por este capitán general de la Armada, por Luis de Córdoba, se presentó entre San Vicente y Santa María, entre los dos cabos, apresó a 50 y tantos barcos británicos y rompió los suministros a la India y a Estados Unidos.
Sin disparar un cañón. O sea, apresó 50
sin disparar
barcos.
Un cañón. Fue una acción de guerra que consistió en un engaño. Los británicos han sido maestros en esto de la piratería y el engaño, ¿no? Bueno, pues Luis de Córdoba lo que hizo fue encender de noche una especie de bengalas, de linternas, en los barcos españoles, y los ingleses, pensando, el convoy inglés de 50 y tantos barcos, 60 y tantos, pensando que eran sus propios escoltas, se dirigieron hacia los barcos españoles, los rodearon y apresaron a 50 a 55 barcos. Uy. Imagínate lo que supone 55 barcos apresados de una tacada sin disparar un solo tiro, y todo lo que llevaban esos barcos, que eran una cantidad de dinero, de suministros. Por ejemplo, llevaban nada más y nada menos que 80.000 fusiles, mosquetes, destinados al ejército británico para combatir a los rebeldes norteamericanos. Claro. Bueno, esa incautación, ese apresamiento de tantos barcos, de tanto dinero, de tantas armas, de 200 y pico cañones, fue de tal calibre que probablemente cambió el signo de la guerra de la independencia, y las 13 colonias consiguieron, porque no llegaron esos suministros, no llegaron esos pertrechos al ejército británico que combatía en Estados Unidos, en los recién creados Estados Unidos, y fueron derrotados. La batalla fue de tal calibre, las pérdidas británicas fueron de tal calibre, que la bolsa de Londres se hundió, porque claro, allí había aseguradoras, había el propio rey Jorge III había invertido capital privado suyo en esta empresa. Bueno, el desastre económico para Inglaterra fue total. Tardó prácticamente 15 años en recuperarse Inglaterra de esta derrota y de este apresamiento, de esta pérdida de las 55 naves.
Ajá. ¿Y por qué tenía que ir un convoy inglés por el pico sur de Portugal?
Bueno, les habían dicho, en el almirantazgo británico, les habían dicho que evitaran... Bueno, el que iba a la India, evidentemente, no estaba hecho
sí,
de Suez y tenía que ir hacia el sur de África, evidentemente.
Sí, para pasar. Ese lo entiendo.
Ese sí. Bueno, pues iban los dos juntos porque se supone que eran, que así estaban más protegidos.
Ah,
y al llegar a la altura de San Vicente,
ya
tenían ya que ir hacia el Atlántico. Y por otro lado, para viajar a América con un barco de vela, no se va recto, diríamos, desde Inglaterra
hasta
Estados Unidos, ¿eh? Colón no fue recto desde Palos al Caribe, tuvo que bajar hasta las Canarias para coger los vientos alisios. Por tanto, las flotas británicas, las españolas, las holandesas, tenían que bajar en el sentido norte-sur hacia casi la altura de las Canarias para ahí coger los alisios e ir a América. Esa fue las dos causas por las cuales las dos flotas fueron juntas. Y no se llegaron a separar porque, evidentemente, fueron apresadas las dos por el capitán general de la Armada Española, Luis de Córdoba y Córdoba.
Tengo más preguntas tontas. ¿Por qué es Córdoba con V en los dos casos, Luis de Córdoba y Córdoba?
Bueno, pues porque en esta época la B y la V todavía no estaba muy claro, ¿no?
Ah.
Ocurre con muchas palabras en español, ¿eh? Aunque ya Nebrija había dictado su gramática en 1492, hasta prácticamente el siglo XIX la B y la V sigue sin diferenciarse en algunas palabras, en algunos apellidos, en algunos nombres incluso de pueblos, de ciudades en español. Es en el siglo XIX cuando ya la B y la V quedan claras. De hecho, todavía en el español actual pronunciamos lo mismo la B que la V, cosa que, por ejemplo, no ocurre en francés. En Francia, en francés, la B y la V se pronuncian de forma diferente. La B es una labial explosiva, B, y la V es una fricativa, un poco como una especie de F, ¿no?
Sí, sí.
Afiñón.
Bueno, pues eso ocurre solo en el español. En otros idiomas la B y la V se pronuncian de forma diferente, en el nuestro no.
Y tengo una pregunta más. He leído que desde Córdoba comandó o participó de forma muy protagonista en un sitio a Gibraltar.
Sí.
Que acabó provocando que los ingleses, supongo que también heridos económicamente por la batalla que acabas de contar, acabaran cediendo Menorca,
sí.
O sea, recuperamos Menorca, pero si hubiéramos apretado un poquito más, acabamos también llevándonos Gibraltar, ¿no?
Pues bueno, como siempre pasa, España se queda muchas veces a medias, ¿no? Efectivamente, se asedió Gibraltar, se estuvo a punto de rendirse, no se rindió, estuvo a punto de rendirse, pero a cambio los ingleses cedieron Menorca, que había sido ocupada por los ingleses en el Tratado de Utrecht a principios del siglo XVIII, por tanto se recuperó la isla de Menorca y también se recuperó la Florida, que luego se perdería, bueno, se entregó a Estados Unidos y demás, ¿no? Pero efectivamente, en el asedio a Gibraltar que dirigió Luis de Córdoba y Córdoba, pues consiguió la recuperación de Menorca y de la Florida, aunque Gibraltar siguió siendo británico.
Pues teníamos que haber apretado un poquito más.
Bueno, se podía haber hecho, ¿no? Pero bueno, quién sabe, la historia ya no tiene marcha atrás y ya no se pudo. Pero España siempre ha tenido dirigentes...
Yo, como me meto a la máquina del tiempo, es lo primero que arreglo, ¿eh? O sea, me voy directamente al Tratado de Utrecht y rompo los papeles y digo, no se cede Gibraltar, que esto no nos lo devuelven en siglos. Que yo, hacerme caso a mí.
No, además Gibraltar, el Tratado de Utrecht no se cumple, porque evidentemente Inglaterra, el Reino Unido, está construyendo en el mar, echando piedras, por cierto. Las piedras, yo voy todos los años a unas jornadas a Gibraltar, dirijo allí unos cursos en la línea, y he visto cómo piedras enormes de las canteras de Manilva, de Málaga, eran llevadas por camiones españoles para ampliar la tierra de Gibraltar para construir torres impresionantes de viviendas, ¿eh? O sea, que a veces...
Que somos tontos, aposta.
Yo creo que bastante.
Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.